como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse con todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Muy buenas noches a todos los oyentes que hasta ahora nos escuchan. Esto es De Aquí o De Fuera, un programa que todos los domingos les ofrece ATRAIE, es la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España. Hoy vamos a hablar del Día de la No Mujer Trabajadora, porque se han pasado dos días, pero vamos a hablar de ese tema tan importante que nos añade, que nos atañe a todas. Así que muchísimas gracias a todas las mujeres que nos están escuchando hasta ahora en sus casas, o donde el vecino, o donde los familiares, o donde estén. Saludamos a Luz, que nos acompaña esta noche, también a Leonor. Hola. Repitiendo programa. Hola. Y también a Paco, a Ricardo, a lo mejor nos estará escuchando este último programa en Argentina y luego ya se unirá a nosotros. Y a Juan Carlos, que le decimos nuestro ángel de la guarda, que está domingo tras domingo con nosotros. Bienvenidas. Como decíamos, hoy vamos a hablar del Día de la Mujer. Vamos a citar textualmente un comunicado de ATRAIE para ese día. Y dice así: por ser mujeres, muchos hombres machistas nos maltratan de distintas maneras y hasta nos matan. Pero somos nosotras las que nos ocupamos de cuidar y hasta de mantener a nuestras familias. Aguantamos interminables días de trabajo en las peores condiciones. A nosotras nos quedan los trabajos menos cualificados, como el cuidado a las personas dependientes, el sector de la hostelería, la prostitución, el trabajo doméstico e incluso muchas estamos en paro. Gracias a nuestro trabajo en las empresas o en las casas ajenas, cuidando de los demás, esa sociedad sigue funcionando. Los empresarios se enriquecen cada vez más mientras las leyes del gobierno les protegen a ellos y nos dejan sin derechos a nosotras y al conjunto de la clase obrera de este país. Como les decíamos, Leonor nos acompaña hoy y vamos a abrir nuestro bloque contando con ella y que ella nos cuente un poquito cómo nace el 8 de marzo, qué pasó ese día, qué ocurrió y cómo es que lo cogimos este día como emblema para reivindicar nuestros derechos de mujeres. ¿Qué tal, Leonor?
Hola, ¿qué tal a todas? El día 8 de marzo se decidió que fuese el Día de la Mujer. Algunas veces se le ha llamado el Día de la Mujer Trabajadora, otras el Día de la Mujer, pero en definitiva todas somos trabajadoras. Claro. Por eso es nuestro día. Esta decisión fue tomada en una en un Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en el año 1910 y se decidió a propuesta de una luchadora feminista y socialista, Clara Zetkin. Ella hizo la propuesta, se decidió en este congreso para conmemorar la lucha de las mujeres trabajadoras hasta ese momento. Parece ser que fue bastante antes del siglo XX, hacia 1860 o así, que las mujeres del sector textil empezaron a protagonizar ellas mismas la lucha por la mejora de condiciones laborales. Estaba la pelea de conseguir al principio 12 horas, porque sabemos que se trabajaba 14 y más horas en condiciones totalmente infrahumanas. La lucha por las 8 horas movilizó a miles de mujeres. En la ciudad de Nueva York, en el año 1908, llegaron a salir a la calle 30.000 mujeres, obreras textiles. La industria textil en ese momento era la que absorbía toda esa mano de obra femenina. Y un 8 de marzo de 1909, en una fábrica, las mujeres hicieron un encierro por estas reivindicaciones, dicho, claro. Y bueno, fueron quemadas vivas. En conmemoración de este hecho fue que se decidió el 8 de marzo.
Estaremos hablando, como nos cuenta aquí Leonor, y también con Luz y con la gente que quiera participar, con las mujeres que quieran participar. Por cierto, el teléfono es el 91-777-3928, de aquí de Radio Vallecas, los domingos de 8 a 9 estamos con ustedes. Pero estaremos hablando bastante alto y claro sobre la repetición de roles de la mujer inmigrante, el sistema patriarcal, los servicios domésticos y muchísimas cosas más. Pero antes de abrir la caja esta de Pandora, empezamos con buena música. Vamos a escuchar y luego regresamos.
¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Cuándo había que
lavar la ropa, limpiar el baño, pagar la luz, sacar la basura, hacer las camas, ordenar las cosas, conversar un poco, salir a comprar, limpiar el futuro, prender el horno, salir al mercado, vender las botellas, remojar porotos, frustrar la razón?
¿Dónde estabas tú?
Calcetines, tapar pajaritos, comprar la lana, juntar las tazas, vender ropa vieja, limpiar la cocina, pasar el trapero, hablar de tu vida, vender la ropa, comprar el gas, coser las lentejas, vender el cielo, hacer las cortinas, reparar tus días.
¿Dónde estabas tú?
Medir la distancia, juntar corazones, vender la conciencia, agarrar la mentira, lavar la historia, sacar las nubes, coser los sermones, comprar los colores, surcir la cultura, ordenar los sueños, recoger ideas, colar el pasado, alinear el amor.
¿Dónde estabas tú?
¿Dónde
Buenas noches, Ana María. Sabemos que estás ahí al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha vivido ese 8 de marzo desde tu perspectiva? Sabemos que perteneciste hace mucho tiempo y bueno, todavía debes colaborar con grupos de mujeres. Era Malwi, me imagino que te acuerdas, ¿no?
Perfectamente, como no me voy a acordar, si Malwi, yo he sido parte del inicio de todo eso y creo que parte también casi de su final. Aunque cuando se siembra, siempre quedan por allí algunos frutos.
Así es. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes decir a nosotras, a las mujeres luchadoras, trabajadoras, que todas las mujeres, madres y de todos somos trabajadoras, ¿no?, en este día tan especial? ¿Cuál es tu opinión en la lucha y en la reivindicación de nuestros derechos, Ana María?
Bueno, en la lucha es seguir informando, seguir orientando a las mujeres, sobre todo a las mujeres trabajadoras que vienen de nuestros países de origen, y que cuando llegan a este, muchas veces trabajan dentro de la invisibilidad y dentro del abuso también, porque muchas de estas mujeres que vienen, vienen a veces de zonas tan pequeñas y tan apartadas de las ciudades, que cuando llegan a esta gran ciudad que es Madrid, o a este país tan grande que es España, muchas veces no saben siquiera que tienen derechos. Yo creo que una de nuestras labores es informar a todas las mujeres de que como trabajadora tienen derecho, aunque estén dentro del ámbito del trabajo de servicio doméstico, en cualquier lugar donde una mujer trabaje, tiene que estar informada y tiene que conocer cuáles son los derechos. Y me parece que desde nuestra posición de mediadoras, de informadoras en las organizaciones en las que trabajamos, ese es un papel muy importante, el de informar. Que sepan cuáles son los derechos que le corresponden como trabajadora y también cuáles son sus deberes como trabajadora. ¿Y cómo lo veo? Lo veo, bueno, que si vemos que muchas mujeres sí que el trabajo le ayuda para las familias que se quedan en el país de origen, para que salgan adelante, para sus hijos, para su marido, y que es muy importante su trabajo. También es que se den cuenta de que su trabajo vale y que, por tanto, el dinero que ganan también tienen que aprender a bien usarlo. Que muchas veces cuando venimos de un país como el nuestro, este país, ganamos un dinero, no, y yo ahora voy a darme mucho gusto, me voy a olvidar de todo lo que dejé detrás. Sino que también que ese trabajo nos sirva para ayudar a nuestra familia, pero también para crecer nosotras.
Así es. Hola Ana María, ¿qué tal?
Hola.
Es un gusto oírte. Desde tu experiencia, ¿te parece que las mujeres inmigrantes nos damos un valor a nosotras mismas oportuno o conveniente, o que muchas veces relegamos, digamos, nuestra autonomía o la confianza en nosotras mismas en los valores machistas?
Desgraciadamente, sí. Porque venimos, yo creo que sí que muchas veces pasa eso, porque no puede quitarse de un manotazo toda una vida y la vida de otras mujeres que no han precedido. Y nosotros venimos de familias muy machistas, de familias patriarcales, donde los hombres, sobre todo yo digo de mi país y tú puedes decir del tuyo, el hombre todavía tiene un peso muy importante sobre la mujer, bastante. Aunque se han ido consiguiendo muchas cosas en el transcurso de los años, hay cosas que todavía no hemos podido llegar a equiparar ni equilibrar.
Nosotras como mujeres inmigrantes, que bien dices tú, venimos aquí y tenemos que aprender valores del lugar donde estamos y tenemos que quitarnos de machismos y de lo que nuestra cultura patriarcal nos tiene en nuestros propios países. ¿Cuáles crees que son los pasos inmediatos, los más urgentes de dar de las mujeres inmigrantes aquí, para al menos comenzar la igualdad y la democracia desde nuestros propios hogares?
Yo pienso que las mujeres en este país nos llevan 20 años de o más de adelanto en el tema de buscar el equilibrio, esa igualdad entre la paridad, como se dice ahora, entre hombres y mujeres. Uh-huh. Y yo creo que esto tiene que comenzar por la educación, también por la observación, también por mirarse en otros espejos. Si yo tengo, y una cosa muy, muy importante, aprender a querernos y a respetarnos nosotras mismas. Si yo me respeto a mí misma, yo también voy a exigir respeto. Yo creo que una de las cosas que nos pasa a las mujeres cuando emigramos es que nuestra autoestima se va al suelo. Yo creo que en el transcurso de esa vivencia en este país, de observar, de aprender, de ver, también una de las cosas que podemos ver es que existen unas leyes de igualdad y que están en vigencia, que están actualizadas en este país. Que a lo mejor van a decir, sí, pero yo como mujer inmigrante, yo no me puedo comparar a una mujer española. La ley es ley para todos. Y hay unas leyes que se llaman ley de igualdad, también hay unas leyes más a nivel jurídico para el tema de violencia de género, pero también esas cosas también tenemos que aprenderlas. Aprenderla que vivimos en un país que hay unos derechos y hay unos derechos que son inherentes a la mujer, como que los primeros son los derechos humanos de la mujer, lo primero, como mujer que tenemos derechos, y dentro de esos derechos humanos de la mujer está el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a no ser violentada. Entonces yo creo que una de las cosas que tendremos que aprender ya es que existen unos derechos en el país en el que estamos y aprovechar eso.
Muy bien, Ana María. Muchísimas gracias entonces por haber estado con nosotros. Que sepas que ya una vez metida en plantilla ya te estaremos llamando cada vez que surge el tema. Así que no te escaparás.
No,
muchísimas sabrás. Gracias, Mari.
Estoy
muy buenas
encantada.
Noches.
Estoy encantada. Un abrazo muy grande a todas.
Muy bien.
Gracias por llamar.
Muy bien, gracias
Hasta
a
luego.
Ti. Y bien, amigos, ahora sí, pues como escuchábamos un poquito lo que decía Ana María, hay muchas cosas que realmente lo que ella dice está en el papel. Pero sobre el papel hay unas cuestiones y lo que pasa diariamente, lo cotidiano, es mucho, hay mucho trecho.
Sobre todo para las inmigrantes,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente, las leyes que están dictadas, pero se cumplen, ¿no?
Hay derechos
¿qué está pasando?
Humanos y derechos para las mujeres que no se aplican al conjunto de las mujeres trabajadoras en este país, pero más a las mujeres inmigrantes. Cuando hay una ley de extranjería, cuando pesan órdenes de expulsión sobre las mujeres, cuando hay unas condiciones de trabajo semiesclavo, donde eso evidentemente contradice con estas leyes de igualdad y con estos derechos que en la práctica no son respetados. Hay una real vulnerabilidad de los derechos humanos de las mujeres inmigrantes.
Y el sistema patriarcal que llevamos nosotros, que decimos siempre que, como dice ella, ¿no? O sea, cuando venimos de nuestros países en donde el machismo está tan anclado, tan firme, tan férreo y es difícil, y así no nos llevemos 20 años de retraso en cuestiones de igualdad de derechos para nosotras, pero las causas también son lo vulnerable que es la mujer inmigrante cuando llega aquí, ¿no? Y entonces yo creo que en ese aspecto, no sé, la que nosotros cuando llegamos vemos otra realidad y como hablábamos un poquito afuera hace un rato, nos sentimos más unida a lo mejor a la gente que en su momento nos hace daño, pero no tenemos nada más, entonces también hay que comenzar a integrarse un poco, no solo con la sociedad de nuestras amigas y de nuestra gente que viene desde allá, sino un poquito al menos en el bloque donde vivimos y aprender de allí, ¿no?
También yo creo que es importante que la mujer inmigrante sepa que aunque viene a un país nuevo, donde hay costumbres diferentes, donde hay otras formas de vida y otras formas de relacionarse, no hay que olvidar que uno también tiene capacidades y habilidades que las trae sus países. También tiene conocimientos que no tienen por qué ser mirados en menos ni ser dejados de lado porque hemos llegado a un país donde no conocemos, en cierto modo no conoces, es todo nuevo.
Así es, claro.
Pero las cosas nuevas no siempre son cosas por aprender. Yo creo que allá también hay igualdad en ciertas cuestiones, ¿no? O sea, a lo mejor hay muchísimo más machismo que aquí, de otra manera, pero lo hay. Y sin embargo, cuando llegamos aquí, como que, no sé.
No, yo creo que hay el mismo. La diferencia es que aquí vivimos en un país imperial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Un país donde, gracias al trabajo de los inmigrantes y de las inmigrantes en particular, se sostiene ¿no? La subsistencia, el cuidado de las personas, el trabajo mal pagado. Entonces el patriarcado, digamos, es el mismo, ¿no? En nuestros países de orígenes y aquí. Y las cosas que hemos conseguido las mujeres en derechos las hemos conseguido con la lucha. Aquí en Europa y en nuestros países de origen. No es algo que nos han dado los gobiernos y que han hecho bonitas leyes.
Y también ha tenido que pasar muchos años, porque claro, si vemos a las mujeres de 65, 70 años, vemos que todavía, con la edad que tienen, todavía sigue con el mismo rol de la mujer ama de casa, cuidadora y demás.
Sí, sí.
Entonces son las mujeres jóvenes, o sea, que eso también yo creo que caminando
se
llega. Sí,
hay derechos que, vale, que están escritos en la ley, pero que además aquí las mujeres tal vez los podemos desplegar porque hay mayor recursos. Y eso es un hecho objetivo, ¿no? Que la economía manda. La economía, además de ser una cuestión de clases, es también una economía, si se quiere, androcéntrica, ¿no? O organizada en función del hombre. Las mujeres hemos trabajado siempre, pero nuestro trabajo sigue sin reconocerse. Hemos accedido al empleo remunerado, pero también en desigualdad de condiciones con el resto de los trabajadores. Y el otro trabajo, el invisible, el no remunerado, en el que hacemos con nuestra familia, con nuestros niños, con en casa, ese es el trabajo que sigue sin considerarse ni tenerse en cuenta como que es algo que la sociedad se apropia, ¿no? Y se beneficia de ese terrible esfuerzo que hacemos y que nos pasa factura.
Pero también podemos hablar, yo creo, en este tema de lo que es, hay que organizarnos, hay que salir a la calle, tenemos derechos, la legalidad nos apoya, nos podemos sentir de alguna manera apadrinadas, acurrucadas, abrigaditas por la ley y todo. Eso las mujeres de aquí, pero nosotros que venimos de afuera y que con grandes esfuerzos podemos entrar a trabajar de empleada doméstica o en la hostelería o en cualquier otro trabajo precario, no podemos nunca valernos de esas leyes de aquí, es imposible, ¿no?
Claro, claro, exactamente. En el trabajo doméstico, bueno, que Luz conoce bien cómo va ese tema, ¿no? Nos puedes contar la total ausencia de mínimos derechos laborales, ¿no? Esas jornadas interminables de trabajo. ¿Qué te parece si nos lo cuentas? Como
antes de que nos cuente, vamos a terminar con este bloque, vamos a escuchar un
lo dejamos para después de entonces.
Sí, sí, ¿no? Y aprovechamos y tomamos un poco de agua. Lo que sí quería recalcar y que quede bien claro es esto de que al menos algunos de los pocos derechos que tenemos como mujeres, el derecho a trabajar, a ir y venir por decisión propia, a elegir con quién queremos tener relaciones sexuales o formar una pareja, el derecho a divorciarnos, todo lo hemos conseguido con la lucha en la calle y con las mujeres feministas que no se callaron ni se doblegaron ante la desigualdad ni ante el sistema de explotación. Ahora sí vamos a escuchar música y luego regresamos. No se vayan.
Se va cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño, hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. De ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado.
Nosotros seguimos aquí en Radio Vallecas en el 107.5 de su dial todos los domingos de 8 a 9. Queremos también contarles que todos los domingos de 6 a 8 de la tarde nos reunimos, todos los que formamos parte de Atraye, en la calle Aureoles número 32, si no me equivoco, Leonor. 32. Ahí estamos por si quieren informarse, quieren conocernos, saber de qué vamos, estar con nosotros y formarnos. Yo creo que lo más importante es formarnos para poder reivindicar todos los derechos como mujeres, como inmigrantes, y como todo lo que siga. Y bien, ahora a esta hora tenemos a otra invitada. Ella se llama Ángela Castrillo, amiga de Luz, así que vamos a dejar a Luz para que la presente mejor y nos cuente también un poquito sobre este tema, el tema de la mujer trabajadora y de todo lo que le acompaña.
Hola Ángela, buenas tardes.
Hola Luz, ¿cómo estáis?
Bien, pues bueno, como has estado pendiente del programa, la idea de este proyecto de hoy día era poder un poco conversar cómo la mujer inmigrante, sobre todo, se ve afectada por una serie de situaciones, tanto a nivel del empleo, a nivel de la vida familiar, y dentro de ese contexto quería que nos pudieses contar un poco cómo el hecho de la mujer inmigrante verse afectada viviendo en un país extranjero, desprovista de derechos, se ve afectada por una situación de violencia familiar a nivel doméstico y cómo eso se reproduce con los hijos y en el ambiente en el que ya se desenvuelve.
Sí, pues efectivamente, bueno, la mujer inmigrante víctima de violencia tiene más dificultades, básicamente pues porque en muchos casos no tienen documentación, con lo cual eso dificulta que ellas puedan denunciar y por supuesto acceder a todas esas ayudas. De esa misma manera se hace también más invisible todo ese ciclo de violencia que se transmite a las familias y sobre todo a los hijos y hijas que están viviendo una situación de violencia constante. Se continúa ese ciclo de violencia. Es complicado luego pararlo porque todos esos niños repiten esas situaciones, no aprenden a resolver conflictos de otra manera, con lo cual se crea una situación verdaderamente complicada de atajar, ¿no?, en un momento determinado.
Hola, Ángela.
Sí.
¿Qué te parece que, de qué manera influye para que se repita el círculo de violencia, la falta de verdadera aceptación, ¿no?, de las culturas que traemos de otros lados? ¿Ves que hay obstáculos en ese sentido y también con las leyes que de alguna manera se saltan ciertos derechos humanos, ¿no?, como la, el tema de los papeles, por ejemplo?
Efectivamente, bueno, ese tema yo creo que es uno de los fundamentales, ¿eh?, porque creo que se tendrían que arbitrar formas para que gente, mujeres que sufren violencia y no tienen documentación, de cualquier manera puedan resolver esas situaciones. No es justo que porque vengan de otro país se creen esas situaciones. De todas maneras, a nivel cultural hay otras culturas que tienen otras formas de violencia que quizás no se identifiquen aquí de la misma manera o no se tengan tanto en cuenta. Entonces complica un poco la situación.
Claro, porque por ejemplo para determinados permisos de trabajo y residencia, aquellos que permisos para mujeres, para inmigrantes, permisos que estén sujetos al permiso del marido, si este es un maltratador, esa situación tiende a dejar absolutamente en manos de este maltratador, ¿no?, a la mujer, que no puede conseguir los papeles por su propio trabajo o por ser
absolutamente amenazadas.
Claro.
Amenazadas y sí atadas a su torturador, en realidad, porque no deja de ser una forma de tortura.
Claro, exactamente, sí. Y es decir que la vulnerabilidad, bueno, aumenta por el machismo que tiene en casa y el que encuentra afuera, ¿no?, en las propias instituciones y en las leyes que dejan desprotegida.
Efectivamente, siempre la mujer es víctima de una doble violencia. El hombre pues sufre la pobreza, pero la mujer, además de sufrir la pobreza por ser mujer, se le aumenta. Siempre tenemos un hándicap mucho mayor que conseguir y por lo que luchar. Siempre cuesta muchísimo más y obviamente la mujer inmigrante, simplemente por el hecho de ser inmigrante, las cosas las tienen muchísimas más, mucho más complicadas.
Además, también tú antes nos comentabas un poco que también los niños, al estar en una situación de violencia, van adquiriendo también esas formas de resolver conflictos.
Eso es algo obvio, y además es algo en lo que yo creo que además se trabaja poco, que en realidad es complicado trabajar en eso porque hay otras muchas cosas antes en las que trabajar. Hoy por hoy las mujeres maltratadas no están protegidas, ni siquiera las españolas, con lo que todo lo que viene detrás en esta sociedad lo dificulta, y son pues niños que a lo mejor eso no están integrados tampoco en sociedad, porque esta sociedad margina, trata de manera diferente al que es diferente, y todo eso hace que aprendan unos hábitos que no son pues efectivamente los más saludables, pero tampoco tienen la forma ni las maneras de adquirir otros hábitos.
Muy bien, Ángela, pues nada, muchísimas gracias por habernos informado sobre esto y sabemos que estás pues de nuestra parte. Siempre decimos aquí en el programa, de aquí o de fuera somos la misma clase obrera y como tal pues vamos a caminar juntas. Muchísimas gracias, buena semana.
A vosotras, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Nosotros seguimos y acotamos un poquito más a este tema. Contamos, pues el ordenamiento vigente condena a la mujer inmigrante reagrupada que ha sido sometida a violencia intrafamiliar a la prolongación de su situación de indignidad, pues para la obtención de sus papeles con independencia de su pareja, el reglamento de extranjería le exige una sentencia con orden de protección dictada que acredite la convivencia con el cónyuge reagrupante durante al menos 2 años. Ante esta situación es urgente, además de la derogación de la ley de extranjería y su reglamento, adoptar nuevas normas y prácticas públicas que observen de manera no uniforme los casos de maltrato y protejan a la mujer inmigrante víctima de este tipo de violencia de acuerdo con sus especiales circunstancias de vulnerabilidad, reconociendo, entre otros, su derecho a obtener papeles con independencia de su cónyuge sin condiciones adicionales. Eso es lo que queríamos acotar. Ahora sí, vamos con la cuña de aquí o de fuera.
Thank you. Sí, tengo mi familia en Marruecos. Yo aquí solo, 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 solo.
Pero tenemos que, como se dice, apañarnos, ¿no? A lo que ellos dicen. Somos inmigrantes.
Somos muchos y la vida es muy, muy, muy difícil al país.
De aquí o de fuera,
somos la misma clase obrera.
Primer día uno en la parroquia con 150 gente y vivimos en el suelo todos con la manta y esto. Hasta ahora tengo 5 años, estoy aquí en España y no tengo nada, nada, nada.
¿De aquí o de fuera?
Todos somos iguales, somos agentes, ¿no? No somos perros, no somos otra cosa. No es justo así, para pensar mal de los extranjeros, no es justo así. Todos tenemos derecho para vivir, para buscamos la vida.
Tiene dinero para alquilarlo, porque ¿dónde eres? ¿Dónde eres? ¿Eres? Soy marroquí. Cuando yo estaba hablando con ella, estoy marroquí. Ah, perdona, está alquilado.
Sí, me gusta España, pero así, sin papeles, sin derechos, sin nada, no puede ser. España bien, pero sin papeles mal.
Somos la misma clase obrera.
De aquí o de fuera.
Esa era la voz de todas las mujeres el día 8 de marzo, allí gritando, dejándonos las gargantas para ver si es que esto nos sirve, y seguro que servirá para mejorar nuestras vidas. Y ahora sí nos vamos con Luz. El discurso oficial, Luz, nos plantea la igualdad entre hombres y mujeres, pero ¿esto se traduce en mejoras para la trabajadora inmigrante realmente o no? ¿Qué está pasando aquí? Cuéntanos.
Bueno, pues yo quería un poco centrarme en el tema de la mujer inmigrante trabajadora en aquellos empleos que no son realizados por los españoles. Básicamente lo que es el servicio doméstico, las cocineras, las camareras, que es un trabajo mal remunerado, de baja calificación, que implica largas horas de trabajo, donde no se respetan los descansos, donde muchas veces no existe un contrato físico que pueda servir posteriormente para apelar a la solicitud de derechos, al reivindicar ciertas condiciones mínimas y básicas de empleo más decente, si podemos decirlo así, que no, donde no tienen derecho a baja laboral, ni a cobrar el paro, ni a un seguro, ni a maternidad. Y cómo eso Está por un lado, que es las características de la mujer trabajadora inmigrante, en contrapeso con una mujer española, que es generalmente la que la emplea en sus hogares, uh-huh. y que gracias a la explotación de la mujer inmigrante ha logrado acceder a ciertos derechos y a una igualdad de oportunidades, supuestamente avalada por el discurso oficial. En ese sentido, la mujer española ha logrado mayor autonomía, acceso al mercado laboral, a desarrollar ciertas habilidades, a dedicarse tiempo a sí misma, mientras la mujer inmigrante cuida a sus hijos en desmedro de su familia, de atender a sus hijos, y en desmedro también de sí misma, en la medida que no tiene derechos, en la medida que no tiene tiempo para dedicarse a sí misma ni nada. Solo trabaja y ya está. En ese sentido, la mujer queda en desamparo frente a una supuesta igualdad de derechos de la mujer. Ese es más o menos el contexto en que la mujer inmigrante está trabajando. Y aparte, sobre todo en el ámbito del servicio doméstico, se establece un tipo de relación laboral que es bastante característica de este tipo de empleo.
Ahí podríamos nosotros aprovechar y contar que eso, que más del 95% del trabajo doméstico es realizado por mujeres en condiciones de no reciprocidad, lo que acabaste de decir, aislamiento, gratuidad, desvalorización y en la mayor parte de los casos obligatoriedad, que mantienen la subordinación de las mujeres y que cuentan con el consentimiento, hablando justamente del machismo, y el beneficio de la mayoría de los hombres, que es lo que decía también Leonor un uh-huh. poquito hablando antes de entrar aquí de ese momento que necesitamos todos para cuidar un poco de nosotras mismas, ¿no?
Bueno, ahora yo quería un poco entrar en cómo es la relación entre el jefe o la familia en la que la persona entra a trabajar y la trabajadora inmigrante. Uh-huh. En ese sentido yo quisiera mencionar varios aspectos. Uno de ellos es que desde el discurso de la familia o el discurso de la familia española se plantea la integración de la trabajadora inmigrante como un miembro más de la familia, lo que se denomina la yaya, la nana, y se le invita incluso, come con ellos, todo eso. Pero al momento de remunerar el esfuerzo y las tareas que se realizan dentro del hogar, pues obviamente no se compensa una cosa con
otra. Deja de ser familiar.
Ya no es familia. Es un trabajador sin derechos que tiene que estar dispuesta en todo momento. Aun cuando tenga una jornada laboral, pues si sucede algo, pues tiene que quedarse hasta más tarde. Y eso no es remunerado. Tiene que si bien las familias tienen descanso en días de Navidad, Año Nuevo, tienen vacaciones, pues muchas veces la trabajadora inmigrante no accede a eso. O no se compensa como está estipulado, que son uh-huh. tantos días de descanso, si tiene un momento de descanso, pues tiene que, si viene algún familiar o hay alguna fiesta, por ejemplo, ella tiene que dejar de descansar para atender a esas personas. Y eso está contemplado como si fuera parte de su trabajo. No es uh-huh. ni pagado con horas extra, ni nada de eso.
Mala suerte que llegó alguien más, claro. Y tienes que atenderle y ya está.
Y aunque sea a las 3 de la mañana, tienes que levantarte al otro día a las 7, a las 6 de la mañana para el desayuno, para empezar una nueva jornada laboral.
Y eso es lo que ha quedado, ¿no?
Sí, por eso tenemos que llamar desde aquí a la solidaridad entre las mujeres trabajadoras, ¿verdad? Porque es verdad que lo que estás diciendo genera divisiones y genera privilegios dentro de la misma clase de las mujeres trabajadoras, ¿no? De las que venimos y las que, tienen una situación económica más consolidada.
Y también ponerle, yo creo, puntos a su favor, a la gratitud y a la solidaridad.
El espejismo de igualdad, ¿no?, que hay aquí. Es decir, que podemos hacer determinadas cosas, pero porque hay otra mujer, ¿vale?, que nos va a sustituir en ese trabajo invisible y que no acaba nunca en la casa, ¿no? Entonces ahí sí que es importante de que lo que estás diciendo, ¿no?, de velar esta situación, ¿no?, de privilegios entre las mujeres, que hasta cuándo vamos a permitir eso.
Claro, y además, como también tú comentabas, no es solo una relación entre mujer española y mujer inmigrante, uh-huh. sino también aquellas mujeres inmigrantes que posteriormente ya tienen un trabajo más estable, un nivel de ingreso, tienen uh-huh. permiso de trabajo, pues ellas también se aprovechan de la condición de las trabajadoras inmigrantes recién llegadas, que no tienen papeles y que frente al endeudamiento que han tenido que tener para poder viajar acá, o que tienen familia en su país de origen, su familia acá, pues aceptan condiciones laborales que ni ellas ni las mismas trabajadoras inmigrantes
aceptaron
en su tiempo. Claro. Entonces, No es posible que si nosotros somos trabajadores, pues, y hayamos sufrido ciertas condiciones precarias a nivel laboral, pues nos aprovechemos de esas circunstancias con otras personas que vienen llegando. Al contrario, tenemos que favorecer a la solidaridad, a la información, para que la gente se una y luche por unos derechos.
Claro, somos las propias mujeres las que tenemos que cambiar eso.
Y reforzar bastante el músculo de la memoria, porque pasan 3-4 años, ya tienen los papeles y se olvidan, o sea, es un olvido drástico, bestial, sí, de lo que a ella les tocó vivir. Uh-huh. Y otra cosa importante es que el conjunto de la mujer a la que nosotros vamos a cuidar a los niños, a sus personas mayores, también es una mujer obrera, o sea, también sale ella, a lo mejor ya no a trabajar cuidando, limpiando la casa, pero limpiando oficinas en una empresa, porque tiene papeles, cosa que nosotros no tenemos, pero también es la mujer inmigrante y nativa de la clase obrera. Entonces simplemente es, a lo mejor gana más y nos puede pagar a nosotros menos, pero yo creo que lo más difícil y lo más realmente que llama la atención es lo que decía Luz, ¿no? O sea, las mujeres que están recién llegaditas, en este caso las bolivianas, por ejemplo, que son subcontratadas por las mujeres que han llegado antes.
Sí, por eso las últimas leyes de igualdad y dependencia no están pensadas para y desde las mujeres, y mucho menos de las mujeres inmigrantes. Es decir, desde ese punto de vista nos dejan totalmente como mano de obra barata, ¿no? Y repitiendo los roles tradicionales para las mujeres, cuidar, cuidar, cuidar. Y en el caso de las inmigrantes, ¿no? Como estaban diciendo ustedes, ¿quién cuida, ¿no? De nuestras familias.
Pero esto sumado al alto porcentaje de extranjeras que presta su servicio sin que medie dinero, o sea, las mujeres que venimos muertas de ganas de trabajar porque venimos de un país escapando de la pobreza o de niveles que no podemos soportar más. Llegamos aquí y no podemos trabajar porque nos tenemos que quedar a cuidar a nuestros hijos. ¿Qué pasa con ellas? Ahí entra el tema grande del machismo.
Claro,
de que ni
claro.
Siquiera
ahí también
compañeros,
tenemos que ser beligerantes
exactamente, porque allí
con los hombres. Que
estamos repitiendo
casa.
Nuestro rol en nuestro país de origen.
Esto no cambia si no se reparten las tareas. Las cosas de casa son de todos. Y los cuidados son de todos. Queremos ser cuidadas nosotras también y descansar cuando venimos de trabajar. Entonces, la lucha para las mujeres siempre es doble, en la calle y en casa.
Pero entonces yo creo que allí sería un poquito buscar la manera de educar a través de un programa de radio como este o en algún lugar alternativo a una forma de integrarnos es copiar a lo mejor la manera en que algunos de los hogares de aquí, no todos, porque aquí también hay un machismo de otra manera, pero lo hay. Entonces, a copiar al menos que las labores de la casa se hagan de igual a igual. El uno lava los platos y el otro ducha a los niños. El uno hace la comida mientras el otro recoge la casa.
Sí, pero no de aquí, ¿eh? Todavía está por inventarse el modelo. Lo tenemos que inventar todas. Porque una cosa es lo que aparece en los carteles y en la tele. Pero la realidad es que son muy pocos. Felizmente
es
cada
poquísimo.
Vez más son los hombres que asumen la corresponsabilidad.
Exactamente.
Pero tendrán que ser todos.
Y además también el proyecto no es un proyecto individual, es un proyecto de familia y implica que todas las partes se involucren de igual manera y aporten desde sus posibilidades para que salga la familia de la que salga adelante, que todos sean beneficiados en ese sentido.
Pero ahí también es más difícil porque nuestros patrones de machismo y de cultura y de las cosas que hacemos o no hacemos en nuestro país lo venimos trayendo con nosotros en las maletas. Entonces a lo mejor aquí pasan años hasta que tu hija se hace adolescente y ya está dentro de la sociedad española, pero hasta que pase eso seguimos criando a nuestros hijos, al niño niño y a la niña niña.
O sea, claro, esos son los valores y la cultura que tenemos que cambiar, y se cambia desde la práctica, desde el momento en que nacen los niños, ¿no?
También yo creo que ahí es importante la participación, el no aislarse dentro de lo que decíamos antes, no venir acá a trabajar y solo trabajar, el participar en otro tipo de espacios que permitan conocer otras formas de vida, otras formas de solucionar los problemas, y de esa manera también uno va adquiriendo ciertas destrezas que nos van a permitir el poder enfrentar este tipo de temas desde otra perspectiva.
Sí, para las mujeres es fundamental asociarnos, organizarnos, reunirnos con otras mujeres, con trabajadoras, con trabajadores, porque justamente, ¿no?, la emigración impone a veces soledad, aislamiento, ¿no?, como vos decías. Uh-huh. Y eso va en detrimento, ¿no?, de la salud física, de la salud psíquica, y nos tenemos que cuidar, por lo menos también a nosotras mismas, como sabemos cuidar de los demás. Eso tal vez no lo tengamos que repetir todos los días, ¿verdad?
Exactamente. Sí. Pero también que ellos tengan en cuenta, hablo de los compañeros nuestros, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos las familias cuando llegamos aquí es hacernos una piña. Uh-huh. Está sí. Nuestro marido, nuestros hijos, ¡buah! Una piña, y de ahí no nos mueve nadie. Y entonces también ahí hay que trabajar para que él entienda que nosotros debemos tener un espacio aparte en donde podamos desahogarnos, hablar de nuestras cosas,
no,
y luego regresar
si
tranquilamente.
No lo entiende, hay que imponerlo, porque si Marcela. Si no lo
ya,
entiende,
es una democracia bestial impuesta por nosotros.
Hay que salir igual, claro.
Es lo que decíamos siempre. Claro, por eso vamos con un poquito más de música y seguimos hablando.
Cantar una bonita tonada que de mi inspiración, que se llama Corazones Rojos. Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer. Mil insultos como mil latigazos dame de comer verdura, de comer comida. Dios sabe cómo traicionar, traicionar y jamás pagar, porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. Sin privilegios ni sin honor, porque yo doy la pasta. Estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta. No estás autorizada para dar opinión. Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos. Y a tu amor de esposa, nosotros inventamos, nosotros compramos, ganamos batallas y también marchamos. Tú lloras de nada, te quejas de todo, para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos, corazones rojos, corazones. Hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso. Yo también es hombre. Hey, mujer, no me digas nada. Hey, mujer, corazones rojos no me miran así. Hey, mujer, no me digas nada. Hey, mujer, corazones rojos.
ya poquitos minutos, así que vamos a dar una ronda rapidita de todas las cuestiones que quisiéramos y que son nuestros sueños, utopías que se cumplirán según cómo vayamos caminando y vayamos uniéndonos y siendo más. Seguimos con Luz.
Vale. Pues un poco retomando el tema de la relación asimétrica que existe entre la mujer trabajadora española y la mujer inmigrante que va a trabajar a su casa en el servicio doméstico, pues yo quería mencionar que esta relación es muy aceptada, avalada y promovida por asociaciones y algunas ONGs que amparadas generalmente en la Iglesia Católica y a partir diciendo que apelan a valores humanistas, de ayuda al prójimo, de desarrollo de habilidades y la integración de los inmigrantes.
Todo pues eso está entre comillas, ¿eh?
Claro, sí, pues sí, se aprovechan de la necesidad de trabajo de las personas extranjeras y en ese sentido fomentan el buscar trabajadores a la carta. Uh-huh. Las amistades, sobre todo en los sectores altos de la sociedad, pues promueven un perfil de trabajador según las necesidades de cada familia. Donde se aprovechan de que haya explotación, de que haya gente dispuesta a trabajar por poco dinero, a asumir condiciones laborales precarias.
De que esté súper formada, al menos claro, en cuestiones de cocina.
Piden niveles de formación, piden idiomas en algunas ocasiones, cocina española, una serie de requisitos que en cierto modo no son devueltos con un salario digno. Y en ese sentido yo quisiera denunciar y apelar que estas instituciones que en vez de apelar a ese tipo de valores humanistas, pues sean consecuentes y digan realmente que lo que quieren ellos es otorgar... ¿cómo puedo decirlo? Otorgar empleados a la carta, o sea, eso trata de blancas y no apelan realmente ni son consecuentes con los valores para los cuales ellos dicen que están trabajando y apoyan al trabajador inmigrante que es el que realmente está desprotegido.
Y están las dos caras justamente ahí, delante de la iglesia, de decir día, todo, ¿no? Esto, uh-huh. Ven, pero luego lo que realmente quieren es alguien que esté allí por cuatro perras, como dicen aquí, y a la carta, como tú dices, cuántas canciones infantiles se sabe para de lunes a viernes.
Claro,
es que me estoy imaginando lo que querrán, exactamente. Bueno, pues amigos, ha sido un domingo bonito, sabemos que están ahí, que nos han escuchado, esperamos que les haya gustado mucho, ya saben que el 91-777-3928 es el teléfono para que participen con nosotros, alguna sugerencia que tengan, se vengan por aquí, vayan hasta Carlos Aureoles número 32, todos los domingos de 6 a 8, ahí nos reunimos por si quieren conocernos, saber de qué vamos, etcétera, etcétera.
Y que esperamos y ahora a sí, todas las mujeres, ¿no?
Exactamente, todas allí. Y ahora sí, pues nada, una ronda rapidita de saludos, de despedida a Leonor, Luz, y ya nos vamos.
Bueno, que mujeres a luchar, dejar la cocina y las cosas sin hacer y vengan a la asociación y entre todas a continuar la lucha por los derechos y a conquistar muchos más.
Muy bien. ¿Y tú, Luz?
Que la gente no tiene que tener miedo, que aunque no haya papeles, aunque tengan temor a que no haya un empleo, pues lo que hay que hacer es desorganizarse, informarse y apoyarse mutuamente para salir adelante y lograr dejar de lado esa desigualdad dentro del género y dejar de lado el machismo.
Muy bien. Pues nosotros también tenemos algunas reivindicaciones para leerles. Queremos basta de privilegios machistas, corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el trabajo familiar y en los cuidados, igualdad de salarios entre hombres y mujeres, no a los contratos a tiempo parcial por la estabilidad laboral, por una ley de aborto libre y gratuito a cargo de la Seguridad Social, no a la privatización de los servicios públicos, contra la heterosexualidad obligatoria, apuntalada por un modelo de familia y sexualidad, jornada laboral de 35 horas por ley sin reducción salarial y papeles para todas las inmigrantes. Con esto cerramos. Muy buenas noches, feliz fin, feliz buena semana, quiero decir que ya se está acabando hoy día. Y el próximo domingo más. Gracias Paco, gracias a todos los oyentes, y también a Leonor, a Luz y a todos los que han estado esta noche con nosotros.
Llamo a que sigan saltando el muro, a que sigan luchando por sus vidas, por sus familias, por sus...